¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:02 de este martes 29 de junio de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, descansada.
Buen fin de semana, la verdad. Sí,
sí, sí. Se me hizo eterno.
Y llevamos dos seguidos, sí. Entonces estamos como
como mal acostumbrando, ¿no?
Sí. Como que cuesta, pero...
Imagínate cómo hacer la próxima semana, agotadora.
Qué larga.
Sí, o sea, como que no.
¿Cómo no va a haber un parlamentario que si tiene cuatro días para un proyecto? ¿Cómo no va a presentar
claro,
un proyecto?
Rápido, yo creo que se aprueba rápido, además.
Sí,
hagamos
algo de iniciativa ciudadana, sí. Iniciativa popular.
Podemos marchar.
Y lunes y martes, por...
Claro.
Sí, pasó una diferenciación. Último, ¿verdad? Que por única vez, ¿ah? Es por claro. Única vez.
Solo este año.
Solo por única vez, pero hagámoslo.
Un, ¿cómo se llama? Un transitorio. ¿Ah?
Bueno, sí, pero ya estamos a martes y de una semana clave, clave muy importante. Este domingo 4 de julio, aparte de que se celebra la independencia de los Estados Unidos,
sí,
se inaugura la convención constituyente o constitucional. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo o no? O las dos
constitucional,
formas.
Constitucional, creo que es convención constitucional. Constitucional.
Sí, constitucional. Convención constitucional. Sí. Y donde, bueno, se echa a correr el tiempo, el reloj ya para tener una nueva constitución que sea luego sancionada por la ciudadanía. Exacto. En voto obligatorio, si nada cambia en que todo sea obligatorio en noviembre. Bueno, esa sí va a ser en voto obligatorio en aproximadamente...
Un año.
Sí, imposible menos. Sí. Imposible menos, porque puede ser 9 meses, un año, pero
claro,
por hecho...
No, porque un año y cómo va la cosa.
Claro,
yo
claro,
creo
claro,
que
claro,
no,
claro.
Posibilidad
y,
de 9 meses.
Y el ambiente no está nada de fácil. No. Han venido sucediéndose un montón de hechos que hacen pensar que va a haber refriega al principio, va a haber... Y entonces aquí donde van a jugar fundamentalmente los... donde va a ser muy necesaria la ingeniería.
Sí.
No la cocina, la ingeniería. Sí. La ingeniería que construye, calcula y construye puentes.
Y el espíritu republicano, Matías.
Claro, pero los que construyen puentes van a ser los que nos van a poder hacer cruzar para un lado y para el otro y poder dialogar. O sea, para ser franco, no se está viendo hoy día. Se está viendo más bien un desahogo,
Atrincheramiento
de las situaciones, con mucho, muy sútica la palabra, yo que no le pego el inglés nada, pero statement es una muy buena palabra, hacer muchos statements.
Consignas.
Consignas de antes de ver cómo es la cosa allí, cómo
claro,
me voy a tratar con los otros, qué sí, me va a decir el otro, yo ya como... Está entrando la gente, mucha gente
con... Consignas prejuiciosas.
Con mucho, claro.
Es
con,
prejuicio, finalmente.
Mucha, está bien que vaya cada uno con sus convicciones, con sus ideas, pero queriendo imponer cosas, y es el espíritu de la voluntad del diálogo es el que ojalá nos sorprenda ese día 4 y empiezan a suceder cosas virtuosas. Lo que no está claro, y sería bueno, a la entrada, que a todos le entregar, o que hubiese un cartel adelante, si a esta convención le va mal, nos va mal a todos. Y esa es una convicción general. Y yo creo que hay algunos... Y va a ver los de lado y lado, siempre los cabezas más calientes dicen, no importa, no, sigamos nomás para adelante.
No podemos transar.
No. Hay que llegar a acuerdos porque necesitamos llegar a una constitución que nos represente a todos, aunque sea más chica y mínima, pero nos represente, porque si esto le va mal, nos va mal a todos. Y eso debiéramos tenerlo muy claro. No todos lo tienen tan claro, más bien hay algunos que creen que le vaya bien a sus subgrupos y hablándole todavía a su elector, y cree que Pablo Ortúzar llevaba una columna, creen que le deben como respuesta a sus electores. No, aquí no son sus electores. Una vez que lo eligen, le deben respuesta, por así decirlo, a toda la ciudadanía,
a la nación,
de construir
claro,
una buena constitución que nos represente a todos. Pero bueno, palabras a veces que caen, como tantas veces, en tierras infértiles. Pero uno no pierde nada con decirla.
No, sí.
Uno cumple con decirla.
En fin. Exactamente.
Bueno, también en materia de coronavirus, inoculaciones, vacunas, ha habido mucho tema también, ha habido controversias y discusiones. Vamos a conversar sobre ese tema también con un especialista.
Sí, sobre todo si es necesario o no es necesario una tercera dosis, qué efectos podrían tener, y todo esto con el telón de fondo de esta cepa Delta que que está como acechando, ya se saben dos casos, probablemente son bastantes más. Ahora, ¿cuántos son? No sabemos si estamos tan expuestos como creemos. Son varias preguntas que hay que ir tratando de despejar. Pero ya al menos el ministro de Economía, Lucas Palacio, dijo que obviamente que iba a haber un cierto retraso en la presentación de los cambios al plan paso a paso, porque justamente cuando se iban a anunciar y justo después de esta reunión ampliada que tuvieron con distintos sectores, se conoce este tema de la cepa Delta. Y es mejor tener toda la información sobre la mesa antes de tomar decisiones, porque justamente lo que confunde muchas veces a la ciudadanía es estos cambios a mitad de camino, así que es preferible demorarse un poco más y presentar algo más estable en el tiempo.
Bueno, ¿qué más tiene la pauta de hoy para ir revisando?
¿Tenemos? Oye, se aprobó en la Comisión de Constitución el matrimonio igualitario.
Pero con letra chica.
Sí. No se aprobó la adopción, eso va por carril separado. Es un proyecto que también se está viendo. Ahora, no tiene la urgencia que sí se le puso al matrimonio igualitario. Así que, claro, es como, se pueden casar, pero no sé si pueden tener hijos aún.
O sea, matrimonio. Gente que es de primera y gente de segunda, todavía. Exacto. Y que lo que está tratando de hacer un proyecto como este justamente es igualar en derechos y en dignidad a las personas. Y este proyecto no lo consigue, no lo produce. Las personas del mismo sexo que se vayan a casar, que se quieren por igual, que deciden casarse voluntariamente y libremente por igual, fíjense que les vamos a permitir un matrimonio, pero para ustedes, no, ustedes en la otra ventanilla, en la de allá. ¿Pero cómo? Pero si quedamos, no, siga participando.
Sí, puede que se demore. No dice que no va, no es que no vaya a suceder, pero claro, no van de la mano. Y uno pensaba, sí, porque obviamente es como muy connatural al matrimonio, no es una característica, no es una obligación, pero es connatural al matrimonio el deseo de tener una familia, tener hijos. Por lo tanto, claro.
Claro, pero ahí se si no hay las mismas urgencias, se esboza la voluntad política. A mí me pasa que en lo personal, yo prefiero que se rechace a que se apruebe este matrimonio distinto para las personas. Porque me parece que es muy indigno. Me parece un espíritu un poquito tramposo. Sí. Yo reconozco y reconozco el derecho a pensar que el matrimonio es solo para un hombre y una mujer. Yo no lo comparto, pero reconozco que lo acepto. Y ¿quién soy yo para aceptarlo? Pero claro. Y los puedo comprender sin compartir sus fundamentos, su forma de opinar, pero a mí lo que no me gusta es que se le haga trampa a la gente. Lo que no me gusta es que se diga que sí tenemos matrimonio igualitario y no tenemos matrimonio igualitario.
Insisto. Ahora, por otro lado, también es abrir una puerta,
pero tenerlo para todos con dignidad.
Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero de repente es preferible cuando es como esta. No sé si la metáfora es la mejor, pero la de la guerra es importante ir ganando batallas hasta acercarse al objetivo.
Es más pragmático lo tuyo, mío es como una suerte de impotencia, de la incomprensión, de por qué decimos que vamos a hacer A y no hacemos A. Es decir, A prima. Hagamos A o no hagamos A. Si usted vote como quiera, los parlamentarios voten como quieran.
Y esto no es una cosa política.
Y si se pierde, no hay problema. Pero no ganemos sin tener los resultados de ese triunfo.
Sí. Y también para aclarar esto, no es solamente un tema, no es que le corresponda a un grupo político. Hoy el gobierno, por un lado, no le pone urgencia a ese proyecto, pero también salieron senadores de oposición explicando que no era necesario meterlo dentro de la ley porque ya había una ley que regulaba ese tema, por lo tanto, iba por carrera aparte. O sea, también senadores de oposición le prestaron ropa a esta división de, porque probablemente también, sobre todo en la DC, esto causa divisiones.
Pero pongámoslo, y si se pierde, se pierde, se gana, si esa es la democracia, ¿no? No van a ganar todos nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestros sueños. Se puede que las perdamos muchas. Lo que yo digo es que démosla honestamente de frente. Este es el proyecto, chilenos y chilenas. Esto es. ¿Lo queremos o no lo queremos mayoritariamente? Levantamos el dedo. No lo queremos. Bueno, pucha, qué pena. Y yo perdí. Ok, no hay matrimonio igualitario. Pero prefiero perderlo,
a ganarlo a media.
A ganarlo sin que tenga los efectos reparatorios, que es la dignidad de las personas. Pero, en fin, son las 7 de la tarde, ya con 11 minutos, estás en duda.
Nada personal.
tal el fin de semana, Enrique Javier?
Bien.
¿Bueno?
Bueno, bastante largo.
¿Descansado?
Descansado, sí.
Pero no te veo tan eufórico.
Es que ya segundo es como...
¿Ah, como repetido?
Ah, lo tuyo
¿No te gustó tanto?
Lo tuyo es... Cuáquero, digamos. Claro. El trabajo.
No, sí.
Pero...
Calvinista. Ah, es calvinista.
Pero es que estábamos en cuarentena.
¿Viniste, verdad que viniste el sábado?
Se podía hacer algo.
Estaba aquí...
Aprender el computador. Claro. Sintió como una...
Aquí estaba la programación andando sola, pero que se sentó al lado del computador, sí. Igual.
Quería revisar.
Y vi ahí si había algo que podía arreglar. No.
¿Y había?
No. Mi comentario va a que un fin de semana largo, cuarentena, tiene ahí su brillo, pero mantengamos la patricia.
Oye, los partidos, conversamos en la mañana con los Consuelo, los partidos de la
Eurocopa.
Eurocopa, sí. Francia, Francia.
No, yo no solo me refiero a la calidad futbolística.
No,
que
yo...
Es impresionante. Y que es como un partido del año 2005.
Ah, tú decís por la mascarilla. Entonces,
esto es archivo, no puede ser de verdad.
Estaban súper eufóricos. Todo y sin mascarilla, gritando.
Inglaterra, Alemania, están miembros de la monarquía en el estadio.
Sí.
Sí, a ese nivel.
Oye, el grupo de la muerte, no pasó nada con el grupo de la muerte. Todos descalificados.
Mira.
Sí, Portugal.
Y jugando...
Francia... Y Alemania. Fuera todo.
Todo fuera. Ya tengo yo mi favorito.
La vida de la sorpresa.
¿Cuál?
Bélgica. Alguna vez tiene que salir de perdedores y
una
ser...
vez ganaron la Copa Europea.
Tiene que ser.
Hace poco.
Sí.
¿Te acuerdas cuando llegaron como favoritos al Mundial?
¿Ganaron? Sí.
Creo que había. No estoy segura, pero creo. No sé, no estoy tan segura.
No sé.
Pero tienen un equipo demasiado bueno.
Bueno,
mira, yo voy por Inglaterra, pero por el arquero de Suiza.
¿Te gustó
el arquero? Ah, no. Salvaje.
¿Qué? ¿Buena esta parte?
Pero siempre, no, sí, pero viste ese que el penal que se atajó.
Sí, me gustó. Pero igual el penal que se atajó Bicho Berneo de la Católica en el 4-4.
No,
sí,
no,
pues.
Berneo,
exactamente no. Igual el penal. Debutante.
Sí, pero no comparé.
Debutante.
No comparé con quién lo tiró. Pero, claro, no comparé con el delantero mejor pagado del mundo.
Quiero decir que yo había visto pocos debuts como el del arquero de la Católica.
Ah,
con las manos cambiadas, sacando un penal, clasificando su equipo.
Ya, todo. No quisiste hablar del arquero de Suiza, te digo.
Que me parece mucho más impresionante lo que hace Neo de Católica. Bueno, en fin. Ya.
Bueno, y nosotros con Brasil. Así que bueno
es como también, en nuestro karma.
También,
nuestro
también karma. Va a estar la familia real ahí. Juega el rey y juega el príncipe.
Exactamente.
Pues.
Sí, también tenemos monarquía.
Exactamente.
Y cuidado por el pitbull. No.
Oye, puede que juegue Alexis incluso, dicen.
Además, con una maravilla. Imagínate. Cuídate, Brasil. Imagínate. Está avisado.
Vamos con los titulares. El diputado de la Comisión de Salud, Miguel Crispi, confirmó hoy el ingreso de una interpelación parlamentaria contra el ministro de Salud, Enrique París. Según anunció el diputado opositor, la instancia estará abocada a que el secretario de Estado responda por la situación general de la pandemia en el país, la situación de los trabajadores de la salud y la responsabilidad política del gobierno sobre los hechos y el ingreso de la variante Delta al país. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de salario mínimo y solo le queda al Senado para transformarse en ley. La propuesta, si bien mantuvo el alza de 10.500 pesos, llegando a 37.000 de manera inmediata, le agrega la posibilidad de llegar a 345.000 o 350.000 en enero del año 2022, dependiendo de las condiciones de crecimiento económico del país. Mañana la iniciativa será revisada por el Senado. El portavoz de Sinovac, Liu Pirsing, dijo a la agencia Reuters que los resultados preliminares basados en muestras de sangre de los vacunados con su inyección mostraron una reducción de 3 veces en el efecto neutralizante contra la variante Delta. Eso sí, el portavoz del laboratorio asiático aseguró que una inyección de refuerzo después del régimen de 2 dosis podría provocar rápidamente una reacción de anticuerpos más fuerte y duradera contra esta nueva variante, aunque sin entregar datos detallados al respecto. Y en el deporte, el debut de Cristian Garín, 20 del ranking ATP en Wimbledon, ha estado lleno de problemas. No pudo hacer su estreno el lunes por la lluvia y este martes el encuentro también fue retrasado por falta de luz natural. En su debut ante el español Bernabé Zapata Miralles, Gago caía por 2-1 en set donde el marcador estaba 7-6, 6-3 y 3-6 cuando lleva 2 horas y 18 minutos de juego en la cancha 4 de este torneo.
Gracias,
efectivamente, Bélgica no ha ganado
nunca. ¿Y tú quieres que gane Bélgica?
Sí, me gusta el fútbol de Bélgica. Portugal el último ganador, España el anterior,
¿y
Grecia?
¿Por qué quedó tanto como favorito para el Mundial pasado? Entonces,
Enrique, Javier, no te vayas, si no, no nos hemos despedido, sí, como corresponde. De la caballerosidad, nunca sí. la vamos a perder nosotros, siempre nos vamos a despedir. Sí. Francia anterior, Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia.
Pésimo los belgas.
No, 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 pero tienes que salir de perdedores.
Antes del 2015 Chile era, creo que el único país de la América Latina que no había
ganado. Y Venezuela.
Bueno, Venezuela.
¿Bolivia la ganó?
Sí. Sí. Dos veces, creo.
¿Dos?
Sí.
Mira. Pero oye, bueno. Sí, pues el clásico cuando le ganó era así. En el clásico Brasil-Perú.
7:17. Gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Estás en Duna.
Nada personal. Oye, antes de los números y que estamos hablando de fútbol, qué tremendo lo que le pasó a Marc González.
Qué tremendo lo que pasó ahí. Yo no
a las personas, sí, o sea,
qué violencia, violencia.
Es un sitio que efectivamente tiene un dueño, es un cerro en la Besa, que mucha gente va a caminar.
Hay un sendero de trekking.
Sí, camina como mucha gente camina por el cerro en el Manquehue, el Manquehuito, que también es propiedad privada, sobre todo la primera parte, pero que está abierta la puerta porque de alguna manera los dueños entienden que es un bien de uso público los cerros. Pues bien, fue Marc González a caminar con su familia y con una amiga de Maura la señora.
Rivera,
la Maura Rivera, que también es muy conocida, y con los niños, y se encontraron cuando iban muy cerca de la casa de Marc González, cuando iban saliendo de la casa, se encontraron con una familia y dicen, oye, ojo, tengan cuidado, porque hay unos tipos que están echando a la gente con disparos. De hecho, ellos habían como sentido un disparo, pero no le hicieron mucho caso. Dijeron, ay, sí, nosotros vamos siempre, no va a pasar nada. Corte a los 10 minutos, 20 metros después, no sé bien cuánto rato después, efectivamente aparece un grupo de personas que resulta que eran los cuidadores de este sitio, no eran los dueños, pero eran unos cuidadores, efectivamente armados, comenzaron a disparar, no mataron a nadie para asustar, pero después golpearon muy fuertemente, dejaron bien lesionado a Marc González con un exceso de violencia realmente inentendible.
Sí, exactamente. Curioso por qué esos cuidadores con ese celo tan extraordinario y tan violento. ¿Alguien les dio una orden?
Eso es lo que se
había algo contra el propio Marc González. ¿Sabían que era él? ¿Lo habrán reconocido? Y
no necesariamente, porque recuerda que venía otra familia y dice, oye, ojo, no les alcanzaron a pegar. Dijo, ojo, pero están echando a la gente a pistolazo.
No sé, tengo la sensación de que falta entender algo ahí.
Sí, falta información.
No sé si estaban borrachos, sí. Porque sale en vez de decirle te vas y amenazarlo con un palo, no es alguien que pueda estar en sus cabales, creo yo, ¿no? Pero no era uno solo, tú dices, bueno, hay uno loquito. No, es que no es loquito, son cuatro los que empiezan a agredir. Y Marc González también pegó lo suyo y también, porque hay un momento en que su mujer le dice, vámonos, antes que empiecen claro. los golpes.
Sí.
O sea, él también se queda y sí, se
puede
haber evitado esa golpiza. Pero es muy rara la actitud de este grupo de cuidadores. Yo no sé si tenía una orden de echar con violencia que cruzara o estaba sencillamente en otra y...
Al parecer, sí. Lo que explicó el alcalde Lira, que dijo que la municipalidad no tenía nada que ver con el cuidado de este predio porque efectivamente es propiedad privada, dice que, según lo que él pudo investigar, la familia dueña de ese terreno tenía un cuidador que hace 50 años le dieron la posibilidad de vivir ahí, para que estuviera, para que cuidara, pero al parecer esta persona, que ya está jubilada, empezó a traer familias y con los años las personas se sienten como propietarios de este predio e incluso hoy los hijos son los que están a cargo y parece que habrían sido los hijos de este cuidador que ya está jubilado los que habrían provocado estos hechos.
Sí. Son las 7:21, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, vamos con los números de hoy, que siguen en una baja, sí. Siguen con números bastante, bastante buenos, pero no nos da para alegrarnos todavía, porque siempre da nervio.
Claro, porque venimos de estos días feriados medio curiosos.
Exactamente, la contabilidad se altera, sin duda.
Hay que fijarse en estos días cortos, cuando el lunes sobre todo es el que es feriado, sobre todo los lunes, los números del viernes y el sábado, que son ya días cuando ya se normalizó un poco más el tema la semana, en el fondo. Pero bueno, vamos. Hoy día, Matías, se informaron 2.648 nuevos casos de coronavirus en el país. Pacientes activos, acá bajó bastante, hay 25.688. Se anunciaron también 35 fallecidos, según cifras del DEIS, y hay 3.017 pacientes en camas UCI. Se informaron 33.969 exámenes ayer, y lo que da una positividad de 6,85.
Ah, fantástico. O sea, fantástico. Si miramos la foto, es fantástica.
No, impresionante.
Claro, nada que decir, fantástico. Oye, déjame agregarte una cosa, una buena noticia, que el gobierno lanza un plan de apoyo para procesos de inoculación en la región metropolitana.
Excelente.
Fíjate que se van a sumar 20 vacunatorios móviles y 10 vehículos de distribución de dosis para ir a aquellos lugares donde está más rezagada la vacunación. Es decir, si la gente no viene la vacuna irá a esas personas. Sobre todo se irá a personas postradas. Yo espero que en este plan migrantes. También haya algún foco especial en migrantes, porque sí. es razonable esperar. No sé qué nos dijo el otro día y no lo habíamos pensado, pero es lógico. Si hay alguna persona que no esté con sus papeles al día, tema claro. que si se va a vacunar le pase algo, lo echen, lo expulsen.
Claro,
hay que dar una garantía, hay que enviar a personas de su misma nacionalidad. Hay que hacerlo en lugares, no tengo idea, neutrales, en una parroquia, en una iglesia, en algún lugar donde se sientan protegidos, que no les va a pasar nada, de que no tiene nada que ver la vacunación con su estatus migratorio, más allá de cómo haya entrado, más allá de cualquier consideración. Porque si llega a suceder que alguien entrega su documentación o se le pide la documentación y no la tiene, y es detenido y es expulsado en un contexto de una vacunación,
sería gravísimo.
La echamos a perder toda. Sí. Toda.
Podrían quizá a lo mejor hacer operativos con el servicio jesuita migrante o con gente que esté validada justamente como interlocutor de estas personas.
Tal cual. Dar confianza que la vacuna no se pregunta el nombre ni con quién anda, ni cómo te llaman, ni cómo te viste, ni quién eres. Sí. Se vacunan todo la mayor cantidad de gente posible, porque ahí debe haber una tremenda prioridad.
Exactamente.
Tenemos ya.
Sí, tenemos a nuestro invitado en línea, ojalá, para despejar todas estas dudas que hay respecto a las vacunas, a cómo estas pueden afectar o no a la variante Delta y la efectividad, efectivamente, que podrían tener estas distintas vacunas frente a este nuevo escenario. Ya está con nosotros el doctor Jorge Ramírez, el ex jefe del programa de salud global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Josefina. Hola, María. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por recibirla y compartir con nosotros información, análisis, sobre todo darle vuelta, porque llega tanta información. Y la verdad es que los médicos a veces hablan para los médicos, y los que estamos en la galería no nos podemos o asustar, malinterpretar, malentender. Por ejemplo, si es que leemos algunos informes que dicen que el efecto de la vacuna Sinovac fue transitorio en algunos segmentos etarios de la población y que ya pasó, entonces que se necesita una tercera dosis. Bueno, nos quedamos bastante inquietos. ¿Hasta qué punto ustedes han visto eso y cómo lo evalúan?
Sí, esto es lo que mencionas respecto al uso de la jerga. Uno trata de ser lo más claro posible para que la gente entienda, y creo que además en este año y medio también la opinión popular, la gente ha aprendido bastante respecto a estas temáticas que no se tocaban mucho. Efectivamente, estamos frente a un escenario de bastante incertidumbre a todo nivel, y aparecen noticias, aparece información a cada rato, y mucha gente ya tiende a desconectarse un poco y ya no creer en nada. La información, por ejemplo, que estás planteando, nosotros lo tenemos desde el inicio, esta incertidumbre de cuánto dura la inmunidad de cuando uno se enferma, o esta inmunidad artificial a través de las vacunas. Se aceleraron algunos procesos para tener vacunas de emergencia, en el entendido que iban a tener tiempos de inmunidad y efectividades similares a otras vacunas, pero eso es una suposición que no se ha podido comprobar en el tiempo. Hay que acordarse que habitualmente una vacuna para salir al mercado pasaban en los últimos tiempos ya 10 años, 5 años, y nosotros lo hemos hecho en un periodo mucho, mucho más corto. Entonces, toda esa información yo principalmente llamo siempre a la cautela. Lo más probable es que tengamos resultados similares a los que se esperaron, pero va a haber días en que tenemos información que es un poco más negativa y otros días información un poco más positiva. Pero si nos fijamos un poco en cómo ha evolucionado la pandemia, no es muy distinto a las cosas que se dijeron inicialmente.
¿En qué sentido, básicamente, doctor?
Por ejemplo, que nosotros sabíamos que la posibilidad que existiera una pandemia habitualmente venían en olas y venían en periodos que tenían que ver con la estacionalidad, mucho más marcado en el pasado por las diferencias que tenemos ahora con la movilidad de las personas. También sabíamos que existía la posibilidad de iniciar vacunación después de un tiempo de desarrollo y de estudio de las vacunas en un periodo que iba a ser aproximadamente de un año, que es más o menos lo que fue, y que íbamos a tener efectividades tanto para los casos graves como para los contagios, que estaban dentro de las cifras que se han manejado y que requeríamos mantener las medidas de distancia social, de uso de mascarilla, de cuarentena, de apoyo a las familias, en paralelo al proceso de vacunación. Y esas cosas han ido ocurriendo, y también sabíamos, y aquí sí hay un grado mayor de incertidumbre de saber cuándo y cómo, que mientras más se mantuviera la circulación viral en el mundo, la posibilidad que existieran variantes iba a aumentar por un tema de tiempo, por un tema de que cada vez que una persona transmite a otra el virus, existe la posibilidad de una mutación. Muchas de esos cambios se pierden en el tiempo y no tienen mayor significancia para nosotros, pero algunos cambian y cambian en mal sentido, es decir, la cepa se hace o más contagiosa o se hace más severa, es decir, que los cuadros que genera son más graves. En algunos casos incluso pueden ser ambos.
Bueno, al final el efecto es el mismo, porque o es más nociva directamente una cepa o es más contagiosa y terminan llenos los sistemas de salud y la gente también aumenta la muerte. Por lo tanto, por un camino o por el otro es gravísimo, ¿no?
Claro. Ambas situaciones son complicadas, son complejas, no las queremos. Tienen vías distintas, tienen vías de enfrentamiento que puedan ser distintas. Pero claro, en ninguno de los dos casos es bueno. Y cuando aparecen a veces, y ha ocurrido en epidemias de escala global anteriores como el SARS o el MERS, se han dado mutaciones que han tenido ambas, que han sido muy contagiosas y muy letales al mismo tiempo. Y eso es un poco lo que estamos viendo también con la aparición de estas variantes, que actualmente estamos ahí hablando de la variante Delta que ha causado más conmoción en los últimos días.
Claro, pero en cualquiera de los dos casos la vacunación sigue siendo sumamente importante para evitar que se siga propagando, y en la medida que se deja de propagar también se hace, hay menos posibilidad de mutaciones, porque obviamente no hay dónde alojar. No tiene dónde alojar finalmente el virus. Y ahí yo quiero preguntarle, ¿qué tanta evidencia hay de la necesidad de una tercera dosis con los estudios que hay actualmente? Porque ahí hay distintas visiones. Hay gente que dice que las vacunas no han sido todo lo efectivas que pudieran ser o que están perdiendo efectividad, y hay otras personas que dicen que no existe suficiente evidencia para sostener eso, pero que sí podría ser necesario una tercera dosis o un booster, como le llaman los doctores, en caso de sistemas que son más inmunodeprimidos, por ejemplo, gente con ciertas enfermedades de inmunodeprimidos, depresión, o gente muy mayor que sus organismos también tienen mayor dificultad para generar estas defensas.
Sí, correcto. Yo adscribo más a la segunda postura. Ha surgido mucha evidencia ahora que hay campañas de vacunación masiva en Chile, en el mundo, desde lo que nosotros llamamos desde la perspectiva epidemiológica, es decir, mirando un poco los grandes números. Es decir, por ejemplo, aumenta avanza la vacunación en los grupos de adultos mayores y cae la la hospitalización y la muerte en esos grupos, y uno pudiera asumir buenamente que la vacuna está teniendo un rol en aquello. Pero para poder tener certeza exactamente de lo que está pasando, hay que realizar otro tipo de estudios que son más bien de corte individual, es decir, que es con grupos de pacientes que se siguen en el tiempo y se va viendo lo que ocurre. Y eso, aparte de ser más costoso, toma más tiempo. Por lo tanto, en general, la evidencia que se va acumulando con los estudios observacionales y epidemiológicos que yo hablaba inicialmente, esa evidencia es menos fuerte que la que es más costosa y toma más tiempo. Por lo tanto, día a día estamos obteniendo información de hipótesis que podrían probarse. Mencionabas que efectivamente la vacunación es relevante independientemente de las variantes, pero también hay que reforzar el hecho que hay que mantener las otras medidas mientras avanza la vacunación. Nosotros hemos avanzado mucho con la vacunación, pero recién tenemos un poco menos de la mitad del total de la población vacunada. Claro. Y esto empezó en enero, entonces ya llevamos medio año. Si las cosas anduvieran muy bien, podríamos llegar a porcentajes altos hacia final del año, pero también tenemos esa incertidumbre de cuánto dura la protección y si hay una caída en el tiempo. Eso pudiera ser, saben que distintas vacunas tienen distintos grados de efectividad, están todas aprobadas, por lo tanto tienen una efectividad que es razonable, que es útil, pero no sabemos tanto a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, aparece la posibilidad de tener un refuerzo, el booster, para introducir más jerga, Mario, ahí hay otra jerga más, que no es más que el refuerzo de la vacuna. No sabemos, por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta cómo funcionan las personas que ya adquirieron la enfermedad, que son muchas, ya vamos, no recuerdo bien la cifra, pero por sobre el millón de personas, millón y medio creo que ya. ¿Sí? Y esas personas requerirán solo un refuerzo o hay que hacer el esquema completo. Hasta ahora esas personas están recibiendo en Chile, dos semanas desde el alta, el esquema completo.
El esquema completo, como claro. Si nada.
Claro, quizás pudiera ser que después sepamos que el ideal era solo poner un refuerzo, no esquema completo. Y quizás también, como hemos visto, y esto ocurre mucho en Chile también, en los países menos desarrollados, que la evidencia que estamos teniendo son de otras vacunas, no las que claro. Accedimos inicialmente nosotros.
Básicamente Pfizer y Moderna, ¿no?
Exactamente. Y probablemente, y ahí también hay que tener mucho ojo con los intereses de las farmacéuticas también, porque estos programas nosotros vamos a estar vacunando por muchos años, por mucho tiempo, y son gastos importantes para los estados, principalmente. Ya hay cierta evidencia que, al parecer, combinación de vacunas distintas por distintos mecanismos llevarían a tener una mejor protección que insistir con la misma vacuna. Pero no sabemos nada en relación a Sinovac, que ha sido la más usada en Chile, que tal vez pudiera responder a la misma forma, es decir, una tercera dosis de otro tipo de vacuna. Pero hay que verlo, quizás podría ser con una tercera dosis de Sinovac. Eso lo van a ir dando los estudios que ya están en el curso hace muchos meses, pero como les decía, estos estudios son costosos y toman varios meses.
Jorge Ramírez, médico, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación en Duna, que estés muy bien.
Muchas gracias, Jorge.
Gracias, José. Gracias, María. Que estés bien.
Hasta luego. Chao.
7:35 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Hay veces que uno lee noticias que lo sorprenden. Yeah. Hay otras que no las espera, pero tampoco te dejan así como ¡guau!
¿Cuál era?
Paso a leer. Es una yo sencillamente narro una reacción.
Ya, yo voy a ver cómo reacciono, no estoy como expectante.
No te digo que la esperara, pero tampoco así como dije, no puedo creer.
Estoy epaté.
No. Tomás Bodanovich.
Ya.
Alcalde
de Maipú.
Tras asumir la alcaldía en esa comuna, no nos encontramos ni con computadores ni con teléfonos. No es normal. No me lo esperaba.
No, yo tampoco.
Pero ya pasó con lo del caballo. Quiso llevarse una yegua blanca que le habían regalado la alcaldesa, ex alcaldesa. Y bueno, el administrador.
Ya, pero ya te los computadores ya es como.
Bueno,
corta ya, uno comparé un caballo con unos computadores. Los teléfonos, ubícate.
Asumió como asumieron todos los alcaldes el día lunes. Uh-huh. de esta comuna, en Las Condes, por ejemplo, asumió Daniela Peñalosa, Tomás Bodanovich en, bueno, en Viña, sí, en Ñuñoa, en Vitacura, muchas
todas las municipalidades. No, no todas, pero varias. No, otra había incumbente.
Exactamente. Bueno, asumió como alcalde, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Al derrotar justamente a Katy Barriga, UDI. Conversó con 313 Radio. El nuevo alcalde dice, quien se refirió al déficit presupuestario en el que había quedado esa municipalidad por la gestión de su antecesora. Eso tiene que dilucidarlo una auditoría externa. Siempre los alcaldes cuando entran piden estas auditorías.
Sí, es muy común.
Claro, pero comenta luego de que en el último proceso, déjame leer exactamente para no equivocarme, dice, recién ayer nos abrieron las oficinas por primera vez. Qué buena recepción y qué buena perdedora.
No, un proceso de esos como de transición. Oye, que le llaman. Ustedes, para quieren que vayan, conocerla.
Les queremos explicar, mire, por dónde es que estamos haciendo para que ustedes puedan lo bueno seguirlo.
Claro.
Una lógica muy republicana.
Súper, sí.
Abrieron las oficinas por primera vez el lunes. No nos encontramos ni con computadores ni con teléfonos. Así que nos va a tomar un tiempo poder llegar a los distintos documentos.
Lo encuentro impresentable, Matías. O sea, realmente, más allá del robo que puede significar eso, que ya eso lo determinará la justicia, lo que puede ralentizar los procesos para los propios habitantes y la gente que vive en Maipú, la comuna más grande de Santiago, lo encuentro realmente una vergüenza, un escándalo.
Pero bueno, es que ojo cuando votamos por quien votamos, pues. Ojo, aquí bueno, pero corre para todos.
Sí, pero me imagino
que se ponga el sayo que él le quepa.
Ya, pero tú puedes decir, ya, la exalcaldesa era buena para las fiestas, no tenía mucha preparación, todo lo que tú quieras. Pero de ahí pensar que podía llegar un desfalco.
Es que no sé si es desfalco, a lo mejor están guardados por hacerle zancadilla en un subterráneo.
Pero eso también, ya, no es de, ya, eso es por eso, eso lo determinará la justicia. Pero los afectados directos no es el señor Tomás Bodanovich y su equipo, son la gente que vive en Maipú.
Eso sí, eso sí.
Entonces es una vergüenza.
Es que aquí donde uno te digo que uno hay que hacerse cargo por quién vota, si es que realmente hay gente que tiene vocación de servicio público o van a ser, favores o negocios personales. No negocios en lucrar y ganar plata, sino que negocios políticos, de querer favorecer a uno o a otro. Porque claro, que Bodanovich y compañía se demore un mes o una semana de atraso en la puesta en marcha de su gestión, desfavorece a los vecinos.
Exactamente.
Pues. Dice, mira lo que dice el nuevo alcalde Bodanovich. Dice, aquí, nuestro equipo, espérate, ya déjame ver una frase que me parece increíble. En mi oficina, abrió la oficina, ¿con qué se encontró? Con una silla y un escritorio. Con una silla y un escritorio. Cuando uno lo que espera es que el alcalde que se va, ya que se pierde o no va a la elección, le deje una caja de chocolate.
Un
ramo de flores. Una bienvenida.
Sí.
Me pongo a disposición suya.
Esto para lo que usted necesite, toda la información.
Eso es servicio público. Eso es servicio público. Eso es realmente sentir que
la carpeta ordenadita.
Mire, yo lo invito una semana antes, siéntese aquí al lado mío, que yo siga siendo el alcalde hasta el lunes, venga, se instala y vea cómo es esto, porque además es un alcalde que nunca ha sido alcalde, el nuevo Bodanovich. Entonces, mire, yo quiero mostrarle cuáles son los pequeños trucos para ganar tiempo, para ser más eficiente, cuáles van a ser sus mayores problemas.
No va a llamar la vecina tanto. No sé.
Claro, mire, yo le recomiendo vaya por aquí, vaya por allá, porque aquí es más jodido que ese. Nada. Yo voy a suponer que no se han robado nada.
Okay. Ya, por eso lo
escondieron, le escondieron en una bodega todos los computadores. Voy a ser bien pensado. Mala leche se hace.
Mala leche.
Una pena. Nuestro equipo de Bodanovich ya se instalaron ayer y comenzaron a trabajar. Por mucho que era feriado, estuvimos hasta bien tarde en el municipio trabajando. Bueno, del déficit financiero se sabrá.
No, pero lo que pasa es que al déficit financiero que se va a saber después. Ojalá los computadores estén y ojalá sea una, o sea, pésima broma, de pésimo gusto, pero es que si no están, además hay que incurrir en gastos financieros, económicos, que no son menores en un año que además es difícil, que estamos viendo una pandemia, que los municipios son súper importantes, por ejemplo, para que la gente se registre en el registro social de hogares. O sea, hay un montón de implicancias para el momento, además país que estamos viviendo, que yo lo encuentro de verdad, impresentable.
Impresentable, una pena, una lástima, pero es bueno también constatar este hecho e ir aprendiendo qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Lo que le hicieron a Vodanovic en Maipú, sencillamente no se hace, por el bien de la democracia, de los ciudadanos y de la municipalidad. 7:41 estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿sí te parece?
Me parece. ¿Aburrido de rellenar planillas para rendir tus gastos? Digitaliza las rendiciones de gastos en tu empresa con Rindegastos y comienza a ahorrar tiempo y dinero. Visita rindegastos.com.
Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor a futuro.
La Tercera te invita a conocer la nueva forma de comprar o vender tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a autosLT.com, el marketplace más completo de Chile.
Y nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Y a propósito de lo que ocurrirá este domingo, que es la inauguración, es la instalación.
Histórico día.
Histórica.
Súper histórico. Sí. Vamos a estar vivos más super encima. Que entrete.
No, ¿qué va a pasar? También hay que ser honesto, así como pues emocionante saber que va a crearse una institución que puede ser el punto de inicio de un cambio, de una cosa esperanzadora, al menos quizás hablo yo por mí, digamos, sí. pero no veo por qué no puede ser esperanzadora. También hay unos nubarrones de repente de gente que aparece, sí,
hay riesgos.
Estableciendo, claro, un poco arrancándose con los tarros, con ciertas cosas, desde atribuciones, desde límites, hasta qué va a pasar ese mismo día.
Sí, sí.
Entonces, para ver eso, vamos a, o para conversar sobre y reflexionar sobre eso, estamos ya al teléfono con un constituyente
Sí, con un flamante constituyente, el constituyente, para valga la redundancia, Patricio Fernández. ¿Cómo estás, Pato? ¿Cómo estás?
Hola Matías, hola José, bien, aquí estamos. Bien. Estamos en vigilia.
¿Expectante?
Imagínate, sí. Tomaste vacaciones porque va a haber un año en que no vas a poder ver la luz.
Pero vacaciones encerradas.
No, mucha vacación, entre otras cosas, porque este también ha sido un tiempo extraño, ¿ah? ¿Eh? Este es como el tiempo, sí. O sea, el tiempo anterior, el día antes del primer día del Génesis, digamos. y el día antes del primer día del Génesis. Parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas hasta que aparece el día y la noche. Entonces aquí uno ha hablado con muchas personas, se recibe son muchas las instituciones, los profesionales, etcétera, que quieren aportar además con su mirada, que quieren generar puentes, que quieren, están pasando muchas cosas, y uno mismo ha estado también conociendo a otros constituyentes.
Pato, te quería preguntar dos cosas. Una, ¿tú has participado en estos foros por Zoom, autoconvocado? Y dos, ¿has hablado con Francisco Encina?
Sí, ya. De todas las anteriores.
Ya, ¿y cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica?
Es que mira, lo primero que creo que es bien importante entender es que esto no ha comenzado oficialmente. ¿Y por qué lo digo así, algo que es tan obvio? Porque resulta que todos los encuentros existentes no tienen del todo mecanismo de acuerdo, no son encuentros en los que todos están todavía conociendo con todos, donde a ratos irrumpen unas lógicas asambleísticas de esas que la conversación lleva un tenor y a un cierto punto alguien dice, pero esta no es aceptable tal cosa y quiero dejar claro que no sé cuánto, y aparece también en medio del supuesto acuerdo general. Acá hay muchos mundos que se están mostrando, hay muchas rabias que están dando luz, hay distintas experiencias que están tratando de poner sus puntos en la tabla, pero todavía lo que he visto desde que fui a la primera de las convocatorias de la vocería del pueblo, que fue hace unas dos semanas, y la última que fui el viernes, no fui a la del domingo. Y lo que voy viendo es que crecientemente la conversación va tomando más rumbos que desarticulándose. O sea, la carta esa de los 34 de tiempo atrás va quedando también, lo que decía, ha ido perdiendo relevancias y primacías ya. Hace rato que no veo la discusión de los dos tercios, por ejemplo.
Pero es interesante, porque en algún momento parecía discursos muy altisonantes, que los que estamos afuera decíamos, miércale, toda esa esperanza se nos puede ir diluir. Tú estás diciendo que esas palabras más altisonantes, que parecen más herméticas y no dialogantes, se van, a su vez, ellos perdiendo fuerza y ganando la opción del diálogo. ¿Lo ves así?
Sí, lo veo así. Ahora, esto va a ser mucho más lento de lo que cualquiera quisiera. Esto todavía vamos a ver montones de corcoveos, de oleajes, de reclamos, etcétera. Lo estamos viendo. Ahora apareció esta molestia con Encina, en fin. Claro. Pero fíjate que desde el día uno que esto empiece, y aquí hay algo que yo he tratado de insistir en las veces que he estado en estos encuentros de distintos tipos, es que acá de pronto el gran reto va a ser conseguir una cierta ética de cuerpo, una cierta responsabilidad de cuerpo en la constituyente, porque ya no va a haber nadie a quien culpar de si lo hacemos bien o lo hacemos mal, y lo que los chilenos están esperando de esta convención es una transformación importante y confiable. Aquí ha habido una sesión, digamos, de voluntad, de proyecto, de esperanza muy alta, y nosotros tenemos la obligación en esa convención de llevar adelante una carta fundamental concordada entre todos y que la inmensa mayoría de los chilenos apruebe y considere propia.
Ahora, Pato,
ese es el reto nuclear de esto. No cumplirlo va a ser una culpa y una responsabilidad que, en primer lugar, vamos a tener que cargar nosotros los constituyentes. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien.
Ahora, Pato, hay grupos que han solicitado, más que solicitado, han demandado al gobierno tres cosas, que son acelerar la tramitación de la ley de indulto, retirar las querellas por la ley de seguridad del Estado y la desmilitarización del Gualmapu. De no concretarse esas demandas, ¿tú crees que hay riesgo de que haya una especie de huelga de brazos caídos por parte de los constituyentes que exigen estas cosas?
A mí me resultaría muy sorprendente que quienes estemos adentro de la convención no seamos los más preocupados de cuidarla. A mí me resultaría muy raro imaginar que quienes hemos peleado durante tanto tiempo para conseguir este momento, que quienes tenemos una autonomía democrática de unos niveles nunca vistos antes en la historia de Chile y pocas veces vista en América Latina, que quienes tenemos para el día de mañana el reto de generar, de hacer que Chile pase a ser un Estado social de derecho, que cambie la relación con los pueblos originarios, que se establezca un nuevo trato con la naturaleza y el medio ambiente, que se redistribuya el poder en Chile, seamos los mismos que ponemos esto en riesgo y que lo amenazamos con cerrarlo, me resultaría inconcebible.
Bueno, al final de lo que estamos hablando no es otra cosa que algo tan básico y tan antiguo como el sentido de la responsabilidad. Y a eso estás haciendo mención tú al final, que tú apelas y tienes confianza en que el cuerpo y sus integrantes van a tener un sentido de responsabilidad superior a los gustitos personales, por así decirlo, o a las propias demandas.
Superior a los gustitos personales, pero te lo voy a decir de una manera más comprensiva. Superior a las furias acumuladas, superior a los rencores que se han ido juntando y superior al juicio del pasado. Lo que tiene la convención es un gran reto por delante. Es la construcción de un proyecto que no va a reparar ni a transformar lo que sucedió antes, sino que va a invitar a construir con nuevos pilares un proyecto hacia el futuro. Lo estamos viviendo en unos tiempos de inmensa transformación cultural, de inmensa transformación tecnológica, de irrupción de identidades, de cambios generacionales bruscos. Lo estamos viviendo en un tiempo en el que los ojos tienen que ser puestos más allá de la punta de nuestros pies como una obligación moral e intelectual. El trabajo al que se nos ha concedido no es ni hacer el juicio de lo que sucedió, ni ser simplemente los manifestantes de una situación emocional del momento. Estamos nosotros llamados a diseñar la carta de navegación para las décadas que vienen. Eso se va a imponer.
Claro. Ahora, esto está lleno de simbolismo, y uno de los temas que también se ha estado discutiendo en los últimos días es quién la va a presidir. Y en ese sentido ha salido el nombre de Elisa Loncón, la proponen los pueblos originarios, la respaldó también el Frente Amplio, no así el Partido Comunista todavía, pese a que iban en una misma lista. ¿Ah?
El mismo día que Elisa Loncón planteó su candidatura, me llamó por teléfono. Yo le pedí un rato para pensarlo y esa misma noche le dije que contaba con mi apoyo. Es una persona inteligente, muy capacitada, que representa un mundo que para mí, en su nuevo trato con el Estado de Chile, la manera en que la construyamos va a estar al centro de la construcción cultural de los tiempos que vienen, va a implicar la relación con los pueblos originarios, pero también la relación con las distintas comunidades y diversidades culturales del país. Creo que ahí está la matriz de una nueva manera de entender el Estado en el siglo XXI. Creo que sería bien interesante ver con qué vicepresidencia se la acompaña, y todavía además, esto es bien importante considerarlo, es la primera candidatura que salta a la palestra.
Sí.
Van a aparecer otras varias más, debieran aparecer otras varias más, y otras varias más en un mundo donde supongo que todos seremos candidatos y donde los apoyos que se vayan acumulando resaltarán, destacarán y convertirán a algunos en finalistas de esta historia. Yo creo que hay mucho por construir.
¿Te parece importante o no, por ejemplo, que haya una presidencia que se consiga de manera unánime? ¿O tú crees que bueno, no, que haya una disputa?
No veo para nada importante que sea unánime. Además, creo que una de las tareas que vamos a tener después, cuando nos aboquemos al reglamento, va a ser expandir y de alguna manera desconcentrar el poder de la mesa. Yo creo que somos muchos los que estamos de acuerdo en que aquí no basta con una presidencia y una vicepresidencia, sino que vendrían bien una secretaría que le den más representatividad en la mesa a los distintos mundos de la convención, y que además permitan desconcentrar la presión sobre la mismísima presidencia.
Ahora,
yo creo que eso todavía hay que construirlo.
Ahora, Pato, la propia Elisa Loncón dijo que personas como Marcela Cubillo y Cristian Bonquever son personas de privilegio que no merecen estar en esta convención. ¿No crees que a lo mejor una persona que hace este tipo de juicio de alguna manera complica también el funcionamiento, sobre todo desde la presidencia, donde delegitima a algunos constituyentes por sobre otros?
Bueno, cada cual le puede parecer quien opina que merece o no merece estar. El asunto es que esas personas están y son tan constituyentes como Elisa Loncón. Es una declaración guerrera poco feliz.
Poco feliz, sí. Bueno, Patricio Fernández, suerte el domingo, interesante responsabilidad, estaremos todos súper atentos y entusiasmados a que esto resulte muy bien, ¿por qué no? Si no partimos con entusiasmo.
Oye, ¿sí? Y fíjate que yo agregaría una cosa, yo creo que en buena parte de lo que hemos estado hablando va a haber una responsabilidad que no solo recae en nosotros los miembros de la convención, va a recaer en muchos ámbitos de la comunidad y de la discusión que la rodee, desde ya, por cierto, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el cómo lo enfrentemos, el que convirtamos, el que no sea ni la rabia ni el miedo el tenor a destacar, sino que la búsqueda de esa construcción entre todos, va a estar muy motivada, empujada u obstruida por la discusión pública. Y creo que el apostar, el concentrar las fichas en llevar adelante esto bien, en generar un ambiente que la acompañe y que la ayude, en no dejarnos caer en las trampas permanentes de la polarización o de lo que simplifica, digamos, la apreciación sobre esto, va a ser re importante. Cada vez que se pone un grito en el cielo hay que preguntarse cuántos son los que dicen eso que te hizo poner el grito en el cielo, porque muchas veces son números menores que no vale la pena convertirlos en la convención.
Pato Fernández, muchas gracias por esta conversación en Duna.
Gracias,
Pato. Muy bien.
Un gusto.
Igualmente. Chao. Gracias. Chao. Quedan 2 minutos para las 8, ya vienen
Visionarios
y luego Terapia Chilensis. Nos vamos, nos reencontramos mañana y que tengan buen resto de día.
Ya, pues,
gracias. Chao.